En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 12 y 7 minutos de la mañana. Y nada, en cuestión de minutos que nos vamos a acercar hasta el Museo del Romanticismo.
Nos gusta además este es lo que estaba espacio. Somos habituales los de Hoy en Madrid porque yo creo que es uno de los rincones con encanto, lugares con encanto que tenemos en nuestra comunidad.
¿Sabes lo que pasa con el Museo del Romanticismo?
¿Qué pasa?
Que hay tanto que ver.
Hombre, claro, es que hay que fijarse en un museo de fijarse en pequeños detalles.
Que yo creo que lo mejor es que te lo expliquen de alguna manera. Y es verdad que desde el Museo del Romanticismo se hacen muchas actividades relacionadas, vinculadas precisamente con el descubrimiento de esas pequeñas piezas que nos vamos a encontrar. Sin ir más lejos, hoy nos vamos a acercar a una de las visitas guiadas que tienen previstas.
Porque es una novedad para este 2014. ¿Sí? Los primeros miércoles de mes y los últimos miércoles de cada mes ponen en marcha estas visitas guiadas que son gratuitas dentro de la entrada general al museo.
Solo compramos la entrada, no hay que pagar ningún extra para realizar esta visita guiada y es a las 12 de la mañana.
Acaba de empezar y nosotros con la unidad móvil que nos vamos a sumar en unos minutos a esta visita guiada al Museo del Romanticismo. Yo os recomiendo que suméis porque os van a contar esas historias que a veces pues nos pasan por alto cuando lo visitamos por nuestra cuenta. Además, si vais allí, siempre digo, tomaros vuestro tiempo para disfrutar del jardín. Estar ahí 5 minutillos y también degustar ahí un cafetito también en ese Museo del Romanticismo.
Es una de las cuestiones de las que os vamos a hablar. Tampoco se nos olvida que
por cierto,
que mañana...
hablando de café, hablando de café y de degustar algo, en la cafetería, por ejemplo, del Museo del Romanticismo, dentro de nada va a arrancar el Gastrofestival en la ciudad de Madrid y el Museo del Romanticismo se une un año más a esta celebración que une gastronomía en distintas disciplinas, con arte, ¿verdad?, con mucha creatividad.
Es que la creatividad está a raudales en nuestro Madrid, miremos a donde miremos. Por ejemplo, si ponemos nuestra vista en dirección a la Sala Berlanga, de la Fundación SGAE, en la calle Andrés Mellado, número 53, mañana arranca un festival que nos va a demostrar la creatividad que hay en Marruecos, un festival de cine.
El nuevo cine de marroquí llega a Madrid, han llamado a este ciclo, después de Tánger, una mirada ética sobre el movimiento. Tiene un objetivo claro, ¿no? Nos quiere demostrar que hay que este cine rompe estereotipos y nos quieren dar a conocer cómo son las películas de los nuevos creadores que apuestan sobre todo por dejar atrás los miedos, liberarse de tabúes y apostar por un claro compromiso con los derechos humanos.
Os lo vamos a contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde porque a las 12 y 10 minutos de la mañana hemos llegado al Ecuador del programa. Y en este tiempo, pues ya sabéis que además vamos a tener la oportunidad de que de nuevo suene música en directo en este estudio de radio, aquí en la Ciudad de la Imagen. Clara, Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Guitarra, vamos a tener una guitarra como protagonista, así se te ha ido un poquito la voz.
Sí,
se te fue.
Me estoy cambiando la voz.
Un pequeño gallito.
Se ve que
te salió.
Que estoy ya creciendo, ya era hora.
Menos mal,
tan
¿eh?
Tan joven.
Oye,
¿verdad?
Sí.
Bueno, no sé qué es peor, ¿eh? Porque ahora te viene la edad del pavo.
Uy, pues en edad del pavo no te queremos, Clara.
¿No?
¿No? No, no, no.
Puede ser divertido.
Así que tú verás, o das un salto tirón muy grande, o sea, de repente ya eres adulta, o sigues siendo una niña. En medio no te queremos.
Bueno, hombre, yo voy a romper una lanza por la adolescencia.
Que sí,
me parece que,
sí.
que es una
ayer,
etapa.
Ayer, por cierto,
pues lidias tú con ella, ¿eh?
No, ayer estuvimos los de Madrid con la unidad móvil, precisamente, en ese nuevo centro de juventud y adolescencia que ha empezado a funcionar en la Comunidad de Madrid para estudiar cómo son los adolescentes, cómo son los jóvenes, lo que les preocupa, lo que les inquieta. Nos contaron que los jóvenes y adolescentes a día de hoy están enfadados.
¿Con el mundo, con ellos,
con, el
con
mundo,
la vida?
Con el mundo. Se sienten desorientados y están movilizándose para dar el paso y dar como se dice, un puñetazo sobre la mesa, es decir, estamos aquí y queremos que nos tengáis en cuenta.
Ah, pues eso me parece interesante.
¿Ves?
Me
mira,
parece bien.
Yo, por eso yo voy a estar en defensa.
¿Y cada puñetazo en la mesa?
No, que
y
suena
mañana,
fatal
mañana,
en la radio.
Mañana, por cierto, presentan el primer informe que ha elaborado este centro de estudios que ha puesto en marcha la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Es una etapa fundamental en la vida, claro que
eso
sí.
Es muy complicada.
Y aunque tus padres no te gusten, tus amigos no te gusten, tus
tú
amigos
tú mismo
sí,
no te gustes.
Tú no te gustes.
Porque
esto nos pasa
en la adolescencia.
No te gusten, hay algo que en la adolescencia te gusta y ocupa un lugar fundamental en tu vida.
Es la
que
música.
Es la música.
Sí. Que digo yo que vamos a estar en lugares que nos encantan, ¿no? Con mucha historia, en nuestro Madrid, Museo del Romanticismo, pero también vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Casapatas.
Pues sí, porque Casapatas, que es un lugar emblemático en el flamenco, oye, se dice, yo no sé si esto será verdad, pero que en Madrid están los mejores tablaos,
sí,
¿no? Aunque el flamenco se prodiga mucho y muchos artistas, bueno, pues vienen del sur, pero aquí en Madrid, pues todos ellos se juntan, se unen y desarrollan su arte. Bueno, pues el Amir, que es un músico fantástico que ya ha estado por aquí en nuestro programa presentándonos un disco que se llama 9 guitarras, interesantísimo, con un planteamiento muy original, como lo es su música, va a estar durante toda esta semana en Casapatas, en ese lugar mítico del flamenco, acompañando a gente como Eva Durán, como Joaquín Ruiz bailando, Inmaculada Ortega también, grandes cantantes, grandes bailadores, grandes músicos del flamenco, y él con su guitarra, esa guitarra que ha paseado por medio mundo, porque el Amir tiene además un origen muy cosmopolita. Uh-huh. Y él nació en Alemania. Ajá. Tiene es mitad colombiano, mitad libanés, y todo eso pues se mezcla en
se
su sangre. Y bueno, pues por eso desarrolla una música que, aunque muy basada en el flamenco, pues también tiene toques orientales, toques latinos, bueno, multitud de sonidos que se mezclan en su música. Y además él siempre viaja y es muy reconocido a nivel internacional. Hoy va a estar aquí con nosotros porque, como decimos, Casapatas va a ser la suya durante toda esta semana.
Qué bueno mezclarse y agitarse, ¿eh?
Salen buenos cócteles, la verdad que sí, mezclando y agitando. Un cóctel, diríamos que también vamos a tener hoy en nuestras audiciones comentadas, con Irene Echeverría, creadora del violín.com.
¡Viene tormenta!
Que nadie mire por la ventana, que no, que esto no está cayendo en la ciudad de Madrid ni en la comunidad, esto va a caer en este estudio de radio.
Hoy en Madrid, por lo menos en la capital, íbamos a alcanzar una máxima de 12 grados.
Sí, que estaba
y
bien,
además despejado, sí, soleado y todo. Pues Irene se trae la tormenta,
ella
se la trae, y no
decir,
una, y no
va
una.
Va a llover en este estudio y va a llover en todos los puntos de la Comunidad de Madrid donde la gente tenga sintonizada Onda Madrid 101.3 y 106 a partir de las 1:15.
Más o menos.
Pero que son varias tormentas además.
8 tormentazas. Que
fíjate,
se dice pronto.
Fíjate.
¿Tendréis el paraguas o el chubasquero a mano?
Sí, sí,
yo
sí.
Yo chubasquero, ¿eh? Yo ya me lo compré cuando me fui, ¿sí?, con Irene a escalar los Alpes.
El chubasquero para... Es verdad que
tú
llovió.
Venías también,
sí, es verdad
que nos cayó la mundial.
Sí,
sí, pero ella creo que el chubasquero no lo conseguió.
Sí. Yo es que iba con mis pantalones tiroleses.
Esta fue vuestra tormenta.
La sinfonía alpina.
Es que te llueva en la montaña,
pero
que te caiga esto en la
pero
montaña.
Pero no vayáis agarraos. Agarraos a la mesa, por Dios.
Tenemos arneses de última generación.
¿No os asustéis? Y ya nos asustaremos a la 1:15 de la tarde.
Hay que decir, ¿no? Y nos lo comentaba Irene en esa ocasión, y luego lo hemos venido comprobando y lo vamos a comprobar esta mañana, que a los compositores les encanta incluir en alguna pieza una gran tormenta.
Es muy bonito.
Porque esto es muy lucido.
¡Qué épica! Vamos a estar ahí arriba, todo el tiempo en estas ediciones comentadas.
Haydn, Rossini, Tchaikovsky, bueno, pues así vamos uniéndonos a llegar a ocho tormentas que vamos a revisitar en formato pequeñito, eso sí más reducido, en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora de Violin.com. Ay, menos mal que después de la tempestad viene la calma. Estaba yo ya un poco...
Un rayito de sol.
Sí, aquí, ¿no?
Estaba ya, mira, que si me había metido todo el agua por los ojos no veo nada.
Este es el momento de quitarse los calcetines, ¿no? Estrujarlos, quitar...
Ponerse delante de la chimenea, claro. Y decir, ay, ¿quién es esta en casa?
Sergio sigue en un refugio de montaña allá en los Alpes, ¿eh?
Pues vete viniendo que tenemos una cita en el Museo del Romanticismo. Así que tú verás. Si te quedas allí, te vienes.
Vamos para allá.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El Museo del Romanticismo, que inaugura este nuevo año con un amplio abanico de actividades. Por ejemplo, este mes de enero vamos a poder disfrutar en su interior de conciertos, de talleres infantiles y de una nueva edición del Gastrofestival. Nosotros hemos elegido lo de ir hoy miércoles, día 8 de enero, hasta el Museo del Romanticismo porque precisamente a esta hora arrancaba a las 12 del mediodía pues una visita guiada.
No va a ser la única, ¿no? Todos los primeros y últimos miércoles de cada mes... A las 12, cuando es mediodía, los guías del museo nos van a descubrir y nos van a contar historias y detalles que se esconden tras las centenarias paredes de este museo, el Museo del Romanticismo. Enseguida os contamos cómo podéis participar en todas las actividades. Conectamos con la unidad móvil de Onda Madrid, con Ángel Sirgo y con Gloria Talavera. Gloria, hola.
Hola, buenos días. Y nos hemos metido de lleno en esta visita a través de este museo que se ubica en un edificio del año 1776. Vamos a recordar que está en la calle San Mateo y lo que nos encontramos nada más entrar es pues una casa burguesa. Conocemos cómo era el movimiento del romanticismo y cómo vivía la gente de la alta sociedad. Y nos hemos querido sumar a una de estas actividades. Nos acompaña Rebeca Benito, que es la responsable de difusión y de comunicación del museo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vemos que hay mucha gente, ¿no?, que se ha querido sumar a esta visita guiada porque es otra manera de descubrir el museo.
Efectivamente, nosotros tenemos siempre grupos previa reserva que vienen a visitar el museo, pero hemos puesto en marcha esta iniciativa que de los primeros miércoles y los primeros y últimos miércoles de mes son visitas libres, que la gente que venga como visitante individual puede apuntarse a una visita guiada sin tener que venir con un grupo.
Bueno, vamos a conocer a nuestra guía. Es Estrella, que acaba casi de empezar la visita. Vamos a dar la bienvenida también a todos los visitantes. Y decíamos, Estrella, perdón, que vamos a hacer unas preguntas con todos los visitantes que han venido a esta visita guiada, que si hubiéramos vivido en la época, ¿no?, en la que habitaban aquí esos burgueses, nos hubieran recibido un cuarteto de música en esa entrada, ¿no?
Efectivamente, según subimos las escaleras en la tribuna de músicos, pues ahí se ponía un cuarteto, violín o el arpa, y era como el modo que tenían de recibir a los invitados.
Tú vas a ser la encargada de descubrir qué es lo que vamos a encontrar en esta casa museo. Lo primero que nos llama la atención es cómo era el ambiente, ¿no?, de esta alta sociedad.
Sí, realmente era algo elegante, indudablemente. Se recibían no solo los bailes, muchas reuniones literarias. Se cerraban muchos negocios en estas invitaciones que se hacían. O sea que dentro de la sociedad se fraguaba todo, no solo el ambiente festivo.
Vamos a ver, por ejemplo, cómo eran sus habitaciones, cómo eran sus costumbres, cómo comían, cómo se vestían.
Efectivamente, en el salón, por ejemplo, vamos a tener buena nota de la moda. Y además de todo el 19, porque tenemos el principio, un poco más adelantado, y luego ya la mitad. O sea, primero la moda imperio, luego moda imperio, cómo cambian las mangas, y terminamos con mitad del 19, con el miriñaque, la crinolina.
O sea, cómo eran también los juegos de los niños, ¿no?
También veremos juegos de los niños, los juguetes, las muñecas.
¿Diferencia mucho de los de ahora?
Muchísimo, muchísimo.
Porque todo, me imagino que había que moverlo manualmente, no existían las pilas.
No, todo manualmente. Los soldaditos de plomo, los rompecabezas.
Los juegos de tocador, muy apreciados por las mujeres de la época.
También veremos algún juego de tocador, tocadores en la alcoba femenina veremos, en la masculina también.
En el caso de los hombres, ¿también juegos de fumadores. Sala de fumador. Veremos una vitrina con distintas cosas que usaban los fumadores, las pureras, las pitilleras. Hace algunos minutos decías que nos teníamos que fijar en los techos, sí, porque algunos provienen de un edificio ya desaparecido, que es el Casino de la Reina, sí, se trasladaron aquí. Tres techos, sí, están en depósito, son un depósito del Museo del Prado. Y el Casino de la Reina, como he dicho, es un palacete que el pueblo de Madrid regala a la segunda mujer de Fernando VII.
Estamos a punto de entrar en el salón. ¿Y esta es la antesala?
La antesala. Aquí ya realmente los invitados veían, digamos, como la economía que tenía los habitantes de la casa. Ya se veía el lujo que podía tener la casa.
Preside una gran chimenea, un piano.
Esa. Sí, la música está muy presente. Es un momento que la música en el 19, casi todas las señoritas de buena sociedad sabían tocar el piano. Hay bastantes pianos, no sé si son 7 u 8. Este primero que vemos es de madera de palo santo.
¿Qué se bailaba aquí en este salón?
Pues el rigodón, la polca.
¿Les gustaba bailar?
Sí.
Una forma también de lucirse.
Lucirse las damas, indudablemente. Uh-huh. Y como ya he dicho, las damas lucirse, bueno, charlar con las amigas, y los caballeros a veces cerrar negocios.
Hay que tener cuidado con el suelo, porque hay unas estupendas alfombras que están protegidas, ¿no? También son, sí, históricas.
Todo lo que vemos en la casa, mobiliarios, alfombras, artes decorativas, todo pertenece al 19. No quiere decir que todo sea de la casa, sino que todo es del mismo estilo romántico.
Por tu experiencia, ¿qué es lo que más gusta al público?
Muy variado, porque pues hay los institutos, les llama graciosamente el retrete de Fernando VII.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Más adelante lo veremos. Es como un sillón ahí, como un trono.
De ahí la palabra ir al trono, ¿no?
Ir al trono, efectivamente. Les hace gracia cuando les explicamos lo de los abanicos, el lenguaje de los abanicos, que era la manera que tenían de comunicarse las damas con los caballeros.
Por ejemplo,
según se ponía el abanico, quería decir o te amo, o esta noche estoy sola, o olvídame. Indiferentemente, las posturas de cómo ponerse el abanico era lo que querían decir.
Pues muchas gracias, Estrella. Vamos a dejar que continúe la visita. ¿Les está gustando? No sé si conocían este Museo del Romanticismo, ¿no?
Yo es la primera vez que vengo y la verdad que me está encantando. Es que
es, no se lo imaginaba así, ¿no?
No, para nada, no.
Muy bien, pues vamos a dejar que disfrute mientras vamos conociendo más cuestiones con Rebeca Benito, que nos acompaña aquí. Decíamos, una gran colección, Rebeca, de arte, ¿no? Porque vemos numerosas pinturas, dibujos, estampas, artes decorativas, que como nos decían, no es que todo perteneciera a esta casa, sino que se ha ido recopilando a lo largo de los años.
Obviamente, sí, se ha querido reconstruir como sería un palacete, una casa de la época del romanticismo. Entonces, bueno, rodeados del mobiliario original de la época. Pues artes decorativas, como veremos, porcelana, cerámica, abanicos. Luego tenemos una colección de estampas y de fotografías muy numerosa, que no toda está expuesta. O sea que,
y no falta el jardín, que era muy importante en una casa burguesa.
Jardín, sí, el jardín como un espacio de relax, y que ahora, de hecho, en la última obras de reforma del museo lo hemos recuperado como un espacio de ocio y lúdico para el
visitante. Así se puede sumar cualquier persona tomando un café.
Efectivamente, el jardín es de acceso libre, o sea que se puede venir de manera separada o como complemento a la visita al museo.
Ya sabemos cómo podemos venir a estas visitas. Apuntamos, Sergio Belén, los primeros miércoles de cada mes, también el último miércoles, ¿no? Venimos aquí, retiramos nuestra entrada y a continuación seguimos la visita de los guías.
Y nos dicen que y te unes a la visita guiada.
A una pegatina, ¿vale?
Exactamente, pero no es la única visita guiada que se va a realizar de manera gratuita en este museo, porque también hay exposiciones temporales.
Sí, tenemos exposiciones temporales normalmente una o dos al año. En esta, actualmente tenemos una que te finaliza el 2 de febrero, con lo cual queda muy poquito para verla, dedicada a Domingo Sequeira, un pintor portugués que se titula En el umbral de la modernidad, porque está un poco a caballo entre el clasicismo y el romanticismo. Y al hilo de esta exposición temporal que tenemos desde noviembre, hemos dedicado un trimestre temático, que es como siempre estructuramos nuestras actividades, a la exposición y al pintor Domingo Sequeira. Entonces tenemos
visitas guiadas a la exposición también, que vamos a tener durante los viernes 17, 24 y 31, que todo, estas sí previa reserva, pero se puede...
Es gratuita.
Son gratuitas, todas ellas son gratuitas. También tenemos talleres para niños, que en esta ocasión son para niños de 6 a 10 años, denominado clásico romántico, haciendo un poco alusión a cómo este pintor se encuentra entre ambas tendencias artísticas, y también tenemos un taller para adultos de dibujo, poses o encuadres, que es de dibujo de retrato.
Y para ellas hay que hacer una reserva. ¿Podemos recordar un número de teléfono? Sí. Que lo tenemos aquí, ¿verdad?
Sí, el número de teléfono es el 91-448-3647 y todas son gratuitas previa reserva.
Llega el Gastrofestival ya a finales de enero, os sumáis una nueva edición y esta vez os vais a fijar en el vidrio.
Efectivamente, este año dedicamos una actividad al vidrio en las mesas del siglo XIX, ver un poco la evolución de las distintas tipologías para los distintos usos, y luego, además de esta primera presentación o parte teórica en la que veremos el comedor del museo, va a haber un taller práctico con una actividad de grabado en vidrio en la que cada uno de los participantes podrá personalizar su pieza.
Nos decía Estrella que a la gente burguesa le gustaba la música, que en esta casa museo podemos encontrar hasta 7 pianos, y los pianos también suenan aquí en el interior del museo con conciertos que se van a ofrecer, y tenemos ya algunas fechas para el mes de enero.
Sí, los conciertos los tenemos en el auditorio, que está en la planta de abajo y con acceso independiente, y siempre todos los meses tenemos dos o tres conciertos de música clásica. En esta ocasión tenemos uno el jueves 16 de enero, otro el martes 21 y el jueves 30 de enero. Tenemos conciertos todos ellos previa reserva en el teléfono y en el teléfono indicado. Además, tienen muchísimo éxito y se llenan siempre, y bueno, es una buena ocasión de disfrutar de la música en un entorno también decimonónico.
En un entorno, como decíamos, privilegiado. Pues bueno, ya sabíamos muchas cosas del romanticismo, pero hemos averiguado algunas más con la guía, como Estrella, que se ha sumado pues a esta visita también hoy con nosotros, y de momento nos quedamos con esa idea. Entramos en la Casa Burguesa por una enorme escalera, y para que los visitantes ya se deslumbraran, ahí había un cuarteto de música tocando para todos los invitados mientras accedían a la entrada de la casa y disfrutaban, bueno, pues de todas las maravillas que encerraba una casa burguesa de ese siglo.
Que se nota donde había nivel.
Y se nota mucho. Claro, y luego ya empezaba el juego de los abanicos, ya lo habéis escuchado.
Sí.
Que es otra de las curiosidades también que gusta mucho al público.
Vamos a tener que salir todos ahí con el abanico viendo a ver si somos capaces o no de emular aquellos momentos.
Una iniciativa que se pone en marcha, que queríamos compartir con todos vosotros. Ya sabéis, estas visitas guiadas y mucho más en este 2014 que tenemos por delante en el Museo del Romanticismo, donde seguro que volveremos a lo largo de los próximos 12 meses. Hoy ha estado nuestra unidad móvil con Ángel Silvo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Así que nada, un lugar que me alegro además que la gente vaya descubriendo, ¿no?
Sí.
Hablaba Gloria con una de las señoras que se había sumado a esas visitas guiadas y que era la primera vez, ¿no? Que se acercaba. Es que
la primera vez sorprende, además mucho, y siempre piensas que vas a volver, al menos una segunda, que luego se convierte en una tercera y en una cuarta. Por lo que contamos, hay tantos detalles, hay tantas salas en las que te puedes parar a buscar, de alguna manera empaparte de todo ese ambiente, que es que con una sola visita te quedas corto.
Y por eso estamos aquí, los de Hoy en Madrid, para contaros cada mañana, de 10 a 2, esos lugares, esos espacios únicos y diferentes que tenemos en nuestra comunidad y que muchas veces pasan desapercibidos. Y otras que acaban de nacer y que se ponen en marcha.
Y de hecho, ahora vamos precisamente a hablaros de la segunda de ellas, de las nuevas, de las que acaban de nacer.
Yo aprovecho, si os traéis algo entre manos, si estáis empezando alguna iniciativa propuesta, nos lo podéis contar. Dirección de correo hoy@ondamadrid, y también os podéis comunicar con nosotros a través de Facebook. Somos Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer. Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid. A la quinta
dimensión. Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Nuestro siguiente destino, hoy en Madrid, a las 12:32, la calle Andrés Mellado, número 53. Allí se encuentra la Sala Berlanga, que desde mañana acoge un ciclo de cine que ha despertado, la verdad, que nuestro interés.
¿Sí?
Cine, películas que nos llegan desde Marruecos.
Hay proyecciones, debates y coloquios, todos ellos bajo el título Después de Tánger, una mirada ética sobre el movimiento. La iniciativa pues tiene como objetivo el mostrarnos cómo ha ido evolucionando ese cine marroquí y también las realidades que nos muestra y que nos cuenta.
Un sector audiovisual que desde el año 2000 ha ido incorporando pues una dimensión social, incluyendo temas que forman parte de la actualidad, por ejemplo, la violencia política, la corrupción, el sexo, la homosexualidad, la violencia de género, la migración o la droga.
De todo ello, vamos a charlar con Elarbi Elarti, él es comisario de la muestra y presidente de la Asociación para la Acción Cultural Universitaria Ciudadana, que son los organizadores de este ciclo de cine junto a la Fundación SGAE y al Centro de Estudios del Mundo Mediterráneo. Elarbi Elarti, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Mañana podemos decir, ¿no?, que es el estreno. Mañana llega ese momento en el que vais a acercar ese cine que se hace en Marruecos y que es desconocido para los españoles, para los madrileños.
O sea, primero lo acercamos gracias a la complicidad de la amistad de la Fundación SGAE. Y efectivamente, es decir, lo que vamos a hacer es mostrar 15 películas, hay como 7 cortos y 8, no, 7 largos y 8 cortos, que contienen un poco pues los paradigmas sociales, políticos y culturales del Marruecos de estos últimos 13 años, aunque dos documentales de los que se van a ver son documentales que trabajan sobre la memoria histórica, es decir, sobre todo recogen vivencias de los años de plomo de los años 70.
Queréis sobre todo que veamos Marruecos de otra manera, ¿no? Que quizás siempre se nos da una misma imagen y vosotros queráis demostrar que no es así.
Vamos a ver, nosotros queremos demostrar, pero está demostrado. Es decir, yo creo que la realidad no es, la realidad es poliédrica, es decir, la realidad se puede ver de diferentes puntos de vista y de diferentes como posiciones, ¿no? Entonces nosotros, como producto de la sociedad civil marroquí, trabajamos primero en la promoción de los valores democráticos y reivindicamos el derecho a los derechos humanos de toda ¿cómo se llama? Toda la
todo
el país, ¿me entiendes? Un poco sacar los derechos humanos y sus valores de lo que es puramente especializado, es decir, del secuestro de la especialización. Entonces, por eso la asociación que organiza este acto es universitaria, somos todos profesores de universidad y somos todos profesores de literatura española. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el cine es para nosotros es un documento sociológico extraordinario. Y resulta que este cine que se ha hecho en Marruecos desde finales de los 90 hasta hoy es un cine profundamente reivindicativo y profundamente comprometido con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos, sin que los directores sean ni políticos, ni especialistas en derechos humanos, ni nada. Ese es un poco el tema, ¿no?
¿Qué reivindican estas películas, por ejemplo?
A ver, reivindican la pertenencia, es decir, a un país y a través de esa pertenencia ciudadana lo que muestran es la justicia, cuestiones relativas con la justicia, cuestiones relativas a la corrupción, la violencia política, hacen de lo que socialmente puede considerarse como feo una reflexión ética. Lo que las asimetrías sociales, políticas, económicas del país, que las convierte en una reflexión ética. Y eso es un poco el contrapunto de este nuevo cine, cuyos directores emergen como muy independientes, como con una mirada limpia de lo que ha sido el impacto ideológico de los años 60 y 70 de Marruecos. Y eso es lo bueno, lo interesante de este cine.
Y además, lo interesante también, ya que estamos hablando de ello, es la posibilidad de que después charlemos sobre lo que hemos visto, que no se queda solo en proyecciones. Sí.
El formato, y eso también se debe un poco a la complicidad con la Fundación Sky, es decir, que un cineclub, entonces vienen los directores irán acompañados por actores culturales y de la sociedad civil españoles y marroquíes, presentan la película, vemos la película y después hay un debate.
Un debate, ¿no? Para reflexionar sobre esas realidades, esas historias, ese realismo brutal que vamos a conocer en la gran pantalla. El Arbi, es difícil que estas películas crucen la frontera, que lleguen, que se exhiban, por ejemplo, en España o en Europa.
Yo creo que Marruecos está secuestrado por su propia posición geopolítica. Es curioso, se está haciendo un excelente cine, igual que se está escribiendo buena literatura, igual que existe una corriente pictórica estupenda, es decir, pero no sé por qué razón, es decir, hay un silencio, y ese silencio se debe probablemente al hecho de que tampoco los marroquíes seamos agresivos y queramos hagamos mucho para salir hacia afuera. Este encuentro yo creo que va a romper muchísimos estereotipos, es decir, muchísimos tópicos sobre, bueno, en España no nos quieren. Efectivamente, yo creo que todo lo que está pasando en torno al ciclo de cine demuestra que en España pues se quiere a Marruecos, se le respeta, porque al final están a la escucha. Es decir, creo que la acogida que está teniendo el ciclo de cine es sorprendente y es muy bueno para construir nuevas vías de interacción con la cultura española y con los españoles, ¿no? Somos dos vecinos, ¿sabes? Y la vecindad es también como la realidad poliédrica, y creo que los que creemos en la buena sintonía entre los dos países tenemos que trabajar para crear caminos.
Pues a partir de mañana vamos a poder crear esos caminos, acercarlos, buscar la conjunción y entre todos, bueno, pues sacar las propias conclusiones que están ahí en la Sala Berlanga, estas proyecciones, estos coloquios, este cineforum en definitiva que se va a vivir, bueno, pues con la colaboración de la Fundación SGAE, el Centro de Estudios del Mundo Mediterráneo y, por supuesto, la Asociación para la Acción Cultural Universitaria Ciudadana, que es la organizadora, son los organizadores de este ciclo. El Arbi El Arti, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Enhorabuena por la iniciativa, a disfrutar.
De verdad que me llegáis al corazón, gracias.
Gracias a vosotros. Recordamos Sala Berlanga, desde mañana hasta el 15 de enero, en la calle Andrés Mellado 53.
www.ondamadrid.es.
Por fin, ahora sí que estoy en casa. Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Durante este nuevo año, la verdad es que vamos a tener tiempo para descubrir nuevos proyectos musicales, pero también para reencontrarnos con artistas que ya han pasado por este estudio y con los que la verdad es que es un placer siempre el poder compartir un tiempo de radio.
Es el caso de Lamir, compositor, intérprete, productor, nombre propio en la música flamenca y más allá de ella, porque sus inquietudes musicales le llevan por multitud de sonidos. Guitarrista flamenco, Clara, pero además que toca multitud de instrumentos.
Sí, el Amir toca, pues además de la guitarra, además de cualquier guitarra que se le ponga por delante, pues instrumentos de diversos lugares del mundo.
Ver,
desde
¿cómo?
Hace muchísimos años, el laúd árabe,
vale,
o el buzuki griego. Hace unos meses vino a presentarnos su trabajo, 9 guitarras.
Sí,
de ahí
acuerdo.
Lo de que toca cualquier guitarra que se le ponga por delante, con un planteamiento muy original que ha tenido excelentes críticas a nivel internacional, nacional e internacional. Recordamos que se trata de un disco con temas originales interpretados por 9 guitarras diferentes, muy especiales, hechas por constructores de gran prestigio. Una de ellas, por cierto, la tenemos aquí en vivo y en directo. El Amir va a estar durante toda esta semana, como ya hemos anunciado, en la mítica Casa Patas, con artistas de auténtico lujo. Así que vamos a saludarle nuevamente. Bienvenido otra vez a Onda Madrid. El Amir, bienvenido.
Hola, buenas,
muy buenas.
¿Qué tal se va presentando el 2014? Da la sensación de que bien.
Bueno, como estamos aquí ya presentando esta semana el Casa Patas, como que empiezas el año con mucho arte y buen gusto, ¿no?
Esto siempre se agradece.
Sí.
Con gente, la verdad es que de un nivel impresionante, porque tenemos a Ramón Jiménez el Falo y a Eva Durán en el cante, también tenemos bailaores y otros músicos que te acompañan. Cuéntanos cómo se van a desarrollar estas veladas.
Pues el espectáculo está basado en 9 guitarras, porque intento meter, aparte del baile, pues todos mis temas del disco, ¿no? Pero al ser tablao y formato flamenco se requiere baile y cante con buena presencia, y en este caso Inmaculada Ortega es una gran bailadora de Jerez de la Frontera, llevo años con ella colaborando, al igual que el maestro Joaquín Ruiz, que fue una de las personas que me abrió el camino hacia el mundo de los conciertos, digamos, aquí en España, con su compañía. El Falo y Eva Durán son cantadores muy prestigiosos y he coincidido con ellos en todos estos años con las compañías de estos artistas. Y es una forma también de darles las gracias o de hacerles colaborar en mi propio proyecto, que también es bonito, ¿no? De ir intercambiando ahí.
¿Cuál es el público que se encuentra? ¿Ha cambiado ese perfil de aquel aficionado o alguien que se acerca con curiosidad a un lugar emblemático del flamenco como es Casa Patas? ¿A quién os encontráis noche tras noche en este lugar?
Es variado. Ellos tienen un público muy amplio, porque siempre también trabajan mucho con gente que viene de fuera, con turistas,
claro,
que están... turistas aficionados, turistas que acaban de descubrirlo, porque te encuentras de repente después del espectáculo, wow, es la primera vez que hemos visto flamenco y mañana ya volvemos a Estados Unidos. Ajá. Y se quedan maravillados, ¿no? Y también, evidentemente, vienen aficionados. Ayer tuvimos algunas visitas interesantes también entre el público. O sea que siempre, cada noche es una sorpresa, en el escenario y abajo, ¿no?
Entonces, que luego hay ese momento, ¿no?, de interactuar, ¿no?, de hablar con las personas con las que has estado compartiendo, ¿no?, en definitiva, tu arte, ¿no?, y tu sí, creación, ¿no?, sí, ese punto de encuentro, ¿no?
Allí había, por ejemplo, unas chicas que eran bailarinas contemporáneas. Ajá. De la compañía Momix. Uh-huh, es muy, sí, muy conocida,
sí,
de Nueva,
sí,
York.
Sí, en el Teatro del Canal.
Uh-huh. Y estaban hasta el domingo, y justo el lunes era el día libre y se pasaron.
Qué
y
bueno.
Se quedaron, pues eso.
Es como que abierta, de repente, ¿no? Dicen.
Sí, pasan artistas de categoría también, y la verdad que es agradable, ¿no?
Uh-huh. Y el proceso de llevar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el disco al tablao, ese ajuste, ¿cómo ha sido?
Claro, se centra todo más en la figura de la guitarra.
Vale. Uh-huh.
Cuando interpreto los temas, porque en el disco hay algunos que están interpretados pues con más percusión, con más bajo, con violines, con más instrumentos míos. Pero ahí, digamos, es la esencia. Lo que voy a enseñar es la esencia, la parte más flamenca de mi música, ¿no?
Menos arropado, me refiero, sí, entre comillas, claro, musicalmente. Claro,
claro.
¿Y vas a ir cambiando también en directo de guitarra?
Lo que hago es me llevo esta guitarra a la vez, ¿sí?, siempre, y el buzuki, porque también toco el abandolao del disco.
Claro, es que en ese disco, 9 guitarras, seleccionaste, te prestaron auténticas joyas hechos por los mejores constructores que hay de guitarra, y de cada una pues surgió o hiciste una melodía para ser interpretada con ellas. Sí. Es un disco muy especial por estas razones. Uh-huh. ¿Cómo nació esa idea de relacionar el instrumento con la melodía y que tomara ese protagonismo?
Pues yo estaba trabajando ya y componiendo hace un tiempo para un segundo disco, y entonces aparece un amigo mío que se dedica hace 25 años a la compra y venta de guitarras flamencas mundialmente. Uh-huh. Tiene contactos con todos los guitarreros en España y las distribuye. Y me dijo, ¿te apetece si hacemos esta idea de yo te cedo guitarras y buscamos qué guitarra va con cada sonido y con cada tema? Y la verdad, pues así fue la idea. Y es un concepto muy interesante. Para mí ha sido una maravilla poder tocar guitarras muy emblemáticas, ¿no?
¿Qué has aprendido de cada una de ellas?
Pues que cada una es un reflejo del guitarrero. Ajá. Y el guitarrero es el que nos hace sonar los dedos. Una simbiosis.
Es un poco como los perros y sus amos, ¿no? Que se acaban pareciendo un poco en carácter, ¿no? La última de las canciones que aparece en este disco, que por cierto, bueno, ya lo comentábamos, ha tenido magníficas, sí, críticas, uh-huh, a nivel nacional e internacional. El último de ellos, Origen del Silencio, está precisamente grabado con esta guitarra, sí, que tú traes.
Una José López Bellido, de Granada, y que yo llevo tocando desde que he empezado realmente.
Sí.
José López Bellido.
Pues queremos saber cómo suena.
Hombre, claro.
En vivo y en directo, y no sé si en este tema en concreto o vas a tocar alguno
como
de
queráis.
Los...
Lo que
¿no?
tú quieras. ¿Qué te inspira? ¿Qué
pues
te
apetece, claro?
Pues nos toco un ratito ya que estamos aquí con la guitarra, ¿no?
Ajá. Venga, adelante. Todo tuyo.
Así suena, esa guitarra, el constructor, su creador, José López Bellido, su propietario, el Amir. Bueno, pues lo digo porque estas guitarras que suenan en el disco...
Claro, no todas eran tuyas, ellas, efectivamente tienen otros propietarios.
Y muchas de ellas han ido encontrando su hogar, ¿no? Claro, durante este tiempo. Un disco que además está nominado.
Últimamente ha sido nominado, bueno, ha sido seleccionado en el World Music Central dentro de varios artistas como mejor álbum de World Music.
The World Music.
Entonces estaba ahí en una selección entre varios reconocidos artistas y me era dado una alegría, ¿no?
Ah, hombre, claro.
Sí. Algo que te va muy bien porque, claro, es que hablábamos de tus orígenes, ya en tu sangre se mezclan ahí, bueno, pues distintos continentes y tienes una vocación, tu música también, muy global, ¿no? Muy intercultural, no sé cómo te gusta denominarlo.
Es que justo ayer estábamos hablando con esto en el camerino con Rafael Jiménez, que yo siempre me he definido como músico multiinstrumentista, porque ha sido lo directo así, sí, que toco diferentes instrumentos, pero él decía, no, es que yo voy más allá, eres un músico multiétnico. Y me gustó realmente porque dije, no había caído yo mismo y dije, realmente eso es la realidad, porque vengo de tres culturas y las unifico dentro de mí y mi forma de ver la música, pues me imagino que será una traducción de todo eso, ¿no?
Nacido en Alemania.
Sí, madre colombiana, padre palestino.
Se ve que la madre ha marcado, por lo menos hablando en español, el acento es colombiano.
Sí, ahí ha quedado algo.
Claro, esa una de las razones, lógicamente, ¿no? De que te hayas interesado por tantos instrumentos distintos. Pero luego está también algo que es propio también de tu personalidad y es una inquietud, vamos, tremenda y sin parar en ningún momento, porque yo no sé cuántos proyectos en este momento tienes entre manos. Una de las últimas cosas es la producción, donde también interpretas varios de estos instrumentos, el laúd árabe, el buzuki griego, de los que hemos hablado, en el disco de José Salinas, un cantador de Almería, un canta flamenco, y has hecho tú la producción debe mucho, ¿no?, del resultado de este disco a tu labor.
Sí, porque ha sido... Hace un año nos juntamos y tenemos una amistad desde hace muchos años con José y él me pidió de colaborar con él para producir el disco y en función de sus canciones pues he ido yo arreglando y componiendo partes de la música y claro, refleja mucho mi lenguaje musical, ¿no? Y encima coincidimos a nivel de gustos, que nos gustaban las mismas cosas y fue un verdadero placer producir este disco y trabajar en conjunto. Creo que ha salido un disco muy balanceado entre la tradición flamenca y lo que se puede llamar canción flamenca, son más temas propios, aflamencados, con una base flamenca pero con algunos elementos más contemporáneos, y a ver si lo escuchamos.
Lo estamos escuchando.
Yo sea tu amante, eso se deja la agua pa' calentar, que el azul del cielo se vuelve feo, pa' que en él se mire el color del mar, que el tiempo se detenga por un momento, montañas de luna pecan al mar, cortinas de fuego, erosión del tiempo, o la contravilla marcar compás, de la danza de un puerto callar.
José Salinas, que ha hecho este disco, Tierra de Luz, el tema que estamos escuchando, pues también lleva este título, ¿sí?, en referencia, lógicamente, a esa tierra natal, Almería, donde él se crió, además, muy rodeado de flamenco, con familia también muy aficionada, y que desde hace mucho tiempo también él se ha curtido en los tablaos aquí en Madrid, es una buena escuela.
Sí, sí, él ha tenido una base flamenca impecable, y no ha parado de girar por todo el mundo con grandes artistas y compañías reconocidas, mucho en Estados Unidos y Europa. Y la verdad que ahora es un momento perfecto para él, con su madurez, su visión, su serenidad como artista. Y plasmar un disco ahora es perfecto.
Él es su primer trabajo discográfico, pero tú trabajas además con gente ya que tiene una carrera consolidadísima en el flamenco y en otras músicas. La lista es enorme. No sé.
Sí, siempre aparecen muchos artistas por ahí, de los que aprendo muchísimo y disfruto tanto que bueno, pues es un camino. Es como hace, es como una carrera, pero a largo plazo, ¿no?
Podemos hablar de Estrella Morente, de José Merced, de El Cigala, de Miguel Poveda, de María Dolores Pradera, por decir algunos.
Sí, estas han sido las últimas colaboraciones en los últimos 2 años que coincidí y conocí al productor Jacobo Calderón, y él estaba al cargo de las producciones de María Dolores Pradera. Uh-huh. Y ahí, claro, eran discos en colaboración con otros cantantes. Entonces, las partes flamencas, él me llamaba para grabar las guitarras, que si el tema con José Mercé, con uh-huh. Estrella.
Claro.
Y lamentablemente no coincidí con ellos en el estudio, porque cada uno tiene agendas muy uh-huh. ajetreadas, y vas y cada uno pues
sí, grabas su parte, ¿no?
Y pero de alguna manera, bueno, ahí se ha colaborado y es evidente, la sí, guitarra sí, está sí, ahí, ¿no?
Bueno, está claro que los métodos de producción musical han cambiado mucho.
Impresionante, sí.
Pero ahí está, reclamado desde luego por muchos artistas de
oye,
gran
que
talla.
Nos quedan sí. 3 minutillos, yo no sé si podemos... Yo no,
un pellizquito.
Un pellizquito de algo, que quiero oír otra vez esa guitarra. ¿Es posible?
Sí.
Sí.
Así
qué
suena, crack. Estaba yo pensando por aquello que nos sucede uh-huh. a estas horas en el programa. No son horas para la voz, yo no sé si las horas de la mañana también le afectan a la guitarra
también
o no.
También le pueden afectar,
¿sí? ¿También?
Porque bueno, claro, hasta si vienes aquí corriendo.
Las prisas, claro.
¿Y con los cambios de temperatura o por qué?
Todo, el estado, es que la guitarra también depende del estado físico de un humano, entonces todo es una simbiosis, ¿no?
No lo habíamos pensado.
Te levantas por la mañana, vas claro. cogiendo la guitarra, vas tocando y bueno, te vas metiendo en el...
Vas teniendo el despertar sí. juntos, sí. claro.
Bueno, que vas a tener que volver a vernos porque encantado. Hay tantos proyectos por ahí en los que estás involucrado. También hay un disco de Zobazar que se está cociendo y bueno, pues todo esto queremos saber al detalle, cómo se va desarrollando, así que
bueno,
ya te emplazamos a que te pases por aquí en otro momento y durante esta semana
en Casapatas,
eso te es. Encontramos.
A partir de las 10:30 y viernes creo que hay 2 pases a las 9 y otro a las 12, o sea que todavía queda rato.
Claro que rodeado, sí. Todo un espectáculo flamenco para quien quiera disfrutar.
Muchas gracias, Alamir.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Todo lo mejor para este año.
Muchas gracias, igualmente.
Enseguida van a llegar las noticias. Después volveremos los de hoy en Madrid, pero ahora qué mejor que quedarnos con este sonido de guitarra.
Es la 1.